Nos vamos a ocupar ahora de las importantes novedades en una historia que conmocionó el mundo financiero español. Te hablo de la muerte de Isaac Candic, creador de Mango y el hombre más rico de Cataluña, con una fortuna de 4.500 millones de euros. Bueno, pues el juzgado de primera instancia, instrucción número 5 de Martorell en Barcelona, ha reabierto las pesquisas por la muerte del dueño de Mango, ocurrida el pasado 14 de diciembre, cuando el empresario cayó de una altura de unos 150 metros mientras se encontraba de excursión en las cuevas de Salnitre, en el macizo de Montserrat, junto a su hijo mayor. Isaac Candic, de 71 años, había fundado Mango en 1984, una marca que actualmente tiene 15.500 empleados y está presente en 120 países. Su filosofía de vida estaba muy clara y le había llevado a recibir reconocimientos a su trabajo, como el Premio Reino de España a la trayectoria empresarial, que recibía el 18 de marzo de 2024 de manos del rey Felipe.
El secreto es trabajar. Trabajar y trabajar, tener un muy buen equipo.
Trabajar, 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 no tener pereza nunca.
La entrega por segunda vez en esta ciudad del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en su octava edición. Isaac Candic. Enhorabuena, querido Isaac.
La principal hipótesis que barajaron entonces los Mossos de Escuadra es que fue un accidente, pero la decisión del juzgado implica que hay cosas que no terminan de cuadrar y que es necesario hacer nuevas indagaciones. Te contamos los detalles de esta investigación con la ayuda de Pablo Muñoz, que es colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a empezar, si te parece, Pablo, recordando cómo se produjeron los hechos. ¿Cuál es la reconstrucción de la muerte del dueño de Mango?
Bueno, pues en el momento del accidente, la verdad es que ellos habían ido de excursión, iba acompañado por su hijo mayor, y él es, por tanto, pues el único testigo. Lo que se produce es una caída de más de 100 metros de altura desde el sendero este, que es un sendero que, por otra parte, no planteaba dificultades desde el punto de vista técnico, es decir, era fácilmente de recorrido fácil. Y el caso es que este hombre se despeña, el empresario se despeña, y por supuesto, a esa altura, pues es evidente que no sobrevive a esa caída. El hijo es el que avisa inmediatamente, Jonathan se llama, y es el que avisa inmediatamente de lo sucedido. Y a partir de ese momento, pues comienza esa primera investigación que concluye en la primera fase, concluye con un archivo provisional porque se trata de un accidente, si lo considera la juez de instrucción, porque en la autopsia no hay ningún elemento que pueda llevar a otro tipo de conclusión.
Pero ahora se reabre de nuevo el caso y esto no es normal porque generalmente una caída en la montaña se resuelve en 24 horas. Sin embargo, aquí llevamos 2 meses bajo investigación.
No es normal en absoluto. Es verdad que esto estaba sobreseído provisionalmente, es decir, que estaba sobreseído a la espera de que puedan surgir nuevos indicios, pero también es cierto que normalmente un accidente pues es un accidente, y si se considera que todos los elementos conducen a pensar que es un accidente, es muy raro que esto se reabra. He leído por algún lado que la hipótesis principal sigue siendo la del accidente. Yo creo que hay elementos en este momento que son muy relevantes y que apuntan en otra dirección, que indican que podría tratarse de una muerte provocada, y esto no quiere decir que al final esto se vaya a demostrar o no quiere decir que la investigación vaya a concluir finalmente en que efectivamente no se trata de una muerte accidental, pero que sí que es verdad que hay elementos que llevan a la juez de instrucción a considerar esta posibilidad.
¿Qué tipo de elementos? ¿A qué te refieres concretamente, Pablo?
Bueno, pues en el momento del accidente, Andy solo estaba acompañado de su hijo, que es Jonathan. Él es el único testigo. Ahora los investigadores han decidido profundizar en los detalles del suceso, porque ya las declaraciones que hace al principio, nada más producirse los hechos, mostraban algunas inconsistencias en relación con las pesquisas posteriores que se hacen siempre en este tipo de casos. Es verdad que además también desde ese primer momento, y a pesar de que las diligencias habían sido archivadas, los investigadores decidieron que merecía la pena seguir haciendo indagaciones, y esas indagaciones han consistido en toma de declaraciones a personas que se encontraban en el área en el momento del accidente, pero también a familiares, amigos, en fin, a ese entorno profesional, social y personal de la víctima, ¿no? El análisis conjunto de todas estas evidencias es lo que ha llevado a los Mossos a hacer un nuevo informe para pedir determinadas diligencias que solo se pueden hacer con autorización judicial, porque forman parte de, pueden interferir en la privacidad de las personas, y esto es lo que se está viendo ahora. Hay otro elemento que también es interesante, y es que es ese que te decía antes, de que donde se produce el suceso no es una zona peligrosa, y de hecho el padre y el hijo iban solos, a pesar de que bueno, que hay que recordar que el empresario pues estaba amenazado, porque él era un defensor del Estado de Israel, y bueno, a raíz de los últimos acontecimientos, pues bueno, pues era una persona que tenía que tomar determinadas medidas de seguridad para no porque tuviera amenazas concretas, pero sí porque, bueno, de esas personas que potencialmente pueden ser objetivo de algún tipo de ataque.
Pablo, a mí lo que me llama la atención es que esto es un giro muy destacado, muy importante en el caso. ¿No hubo antes sospechas de algún tipo?
Mira, yo por lo que sé es que la hipótesis del accidente se mantuvo en esos primeros días, pero se mantuvo, digamos, con todas las cautelas, ¿no? Porque es verdad que desde los primeros momentos el olfato de los investigadores les decía que había cosas que allí no cuadraban. Por eso deciden continuar las pesquisas por su cuenta, no hacen ruido, no quieren que esto, los investigadores no quieren que esto vaya trascendiendo, sino simplemente ellos van haciendo su trabajo poco a poco y van sacando conclusiones. Yo insisto que hay que ser extremadamente cautelosos, porque la nueva vía abierta no quiere decir que vaya a llegarse a hipótesis distintas a la del accidente. Pero es verdad que cuando ya con esta petición de la juez, con esta decisión de la juez, lo que sí que se permite, esto ya permite, pues pedir datos, por ejemplo, a Google y a Vodafone, que eran las compañías, Vodafone era la compañía telefónica con la que trabajaba la familia, y Google, pues todos sabemos lo que es, sobre todo para un tema que es muy interesante, y es que lo que dice el hijo es que cuando se produce el accidente, él iba por delante, y unos metros por detrás iba su padre, que en ese momento determinado pues cae, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que lo que se intenta es que sobre todo Google, y en ese cruce de datos de BTS y de todas estas cuestiones, a ver si es posible, hasta qué punto es posible determinar dónde estaba cada uno en el momento del accidente, y si esas posiciones concuerdan con la versión que dio el hijo de cómo se produjeron los hechos.
Bueno, estamos hablando de la muerte del fundador de Mango, de Isaac Hangdick, de 71 años, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre. Uno de los empresarios más importantes de Cataluña. ¿Había recibido amenazas de muerte, Pablo?
Sí, había recibido amenazas porque, como te decía, él se había pronunciado por el asunto de Israel y eso le había costado algunas amenazas. Y hay que decir, de todas formas, que en este caso sí que la actuación de algún grupo antisistema o este tipo de cosas está absolutamente descartada. Aquí está, no se entra en este tipo de cuestiones. Andy, que es verdad que no era una persona, no estaba vinculada al independentismo, tampoco era nacionalista, pero sí que le gustaba definirse como judío catalán, y él además explicaba siempre que pagaba todos sus impuestos en Cataluña como muestra de agradecimiento a la tierra que le había cogido pues desde que era muy joven, ¿no? Ahí es curioso porque hay otro empresario catalán que era muy amigo suyo y que decía después de su muerte que quién le había mandado hacer excursiones a estas montañas, como si ser empresario en España no fuera suficiente deporte de riesgo. Pero, en fin, insisto, se trata de un caso que es muy peliagudo, que hay aristas que son extremadamente complejas, hay cuestiones familiares de determinadas rencillas y este tipo de cuestiones que aún hay que indagar en ello, y se va a necesitar muchísimo trabajo por parte de los Mossos para poder aclarar todo este asunto.
Pues teóricamente Isaac Hangdick murió de un accidente en la montaña, pero hay cosas que no cuadran, por eso ahora se han reabierto las pesquisas por la muerte del dueño de Mango. Pablo Muñoz, nos vas contando cómo avanza esta investigación.
Claro que sí.
Gracias, Pablo. Hasta la semana que viene.